Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título del mensaje es Esclavitud y Libertad, Ley y Promesa. Y de eso se trata. En Gálatas 3, del 23 al 29, dice así: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Padre, ayúdanos, Señor, a entender mejor en esta mañana lo que fue escrito aquí, inspirado por ti, oh Dios, Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a meditar en esto, a conocer mejor estas verdades doctrinales que hay aquí. Y a vivir en base a las verdades que aquí encontramos, tomar nuestras decisiones basadas en esto. Señor, oramos que tú confrontes en nosotros el pecado que quieras confrontar y que nos ayudes a avanzar en nuestra fe en ti, oh Dios. Ayúdame a mí a permanecer sometido bajo la autoridad de tu palabra y ser prudente en cómo doy este mensaje, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pablo ha demostrado, como lo vimos hace dos mensajes atrás, con las escrituras del Antiguo Testamento, que Abraham fue justificado por fe y no por las obras de la ley. Que igualmente, todo creyente judío o gentil es justificado solamente por la fe en Cristo. Cristo fue el que tomó la maldición del pecado sobre sí mismo para entonces justificarnos por su sacrificio en la cruz. Fue juzgado como si fuera maldito porque tomó todo nuestro pecado, por eso se hizo maldito. Y Dios derramó su ira en él, resucitó de entre los muertos y nos da libertad, nos ha justificado. Luego, más adelante, la semana pasada vimos como en los versos 15 al 22, Pablo comprueba como la promesa hecha a Abraham, basada completamente en la fidelidad de Dios, dependiendo todo el tiempo de Dios. En cambio, el pacto que Dios hizo con Moisés estaba basado en la fidelidad del hombre. En resumen, Dios le dice a Abraham, yo lo haré. Y a través de Moisés el Señor dice, ustedes lo tienen que hacer. Así que lo que Pablo hace en estos versos es contrastar el pacto de la promesa y el pacto de la ley. Y demostrar la superioridad de un pacto sobre otro pacto. Ahora en estos versos, Pablo contrasta lo que vamos a ver hoy. Los efectos personales de la ley. ¿Cuál es el efecto a nivel personal? Describe antes y después de la conversión. ¿Cómo es la vida de una persona bajo la ley antes de que confíe en Cristo para su salvación y después, cuando le permite a esa persona arrepentirse y tener la fe para confiar en Jesús como su Salvador y así ser justificado? ¿Cómo es antes y cómo es después? Antes de la conversión, una persona está bajo la ley, lo que quiere decir que es esclavo, que es maldito, que es condenado, que es culpable. Está preso de ese yugo. Y después de la conversión, esta persona está en Cristo, y porque está en Cristo y ha sido justificada en Cristo, esa persona es libre. No hay maldición, no hay condenación, no hay culpabilidad, hay libertad en Cristo Jesús. Una gran diferencia. Entonces vamos a empezar con el verso 23, donde dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Encerrados bajo la ley o apresados por la ley. Ya que se establece la superioridad del pacto de la promesa sobre el pacto de la ley, que es de donde venimos, Pablo continúa hablando de cómo antes de que llegase la fe, Israel estaba confinado o encerrado bajo la ley, con el fin de ser llevados a la fe. Antes de que llegase la fe se refiere a antes de que se cumpliese la promesa de Dios. Y la promesa de Dios se cumple ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿cierto? En Cristo se cumple la promesa del Señor. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Él es el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto, donde se consuma la fe. Él se presentó a sí mismo como el sacrificio supremo y único para pagar por los pecados de los hombres. Miremos Hebreos 12, del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el verso 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo fue el que cumplió toda la ley, dio su vida en sacrificio para pagar todo lo que la ley demandaba, y en él se cumple la fe. Entonces ahí es donde comienza la salvación para nosotros. Pero ahorita estamos enfocados en qué es eso de estar encerrados en la ley. La fe que iba a ser revelada es la obra de Cristo en la cruz, es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La ley encierra al hombre bajo el pecado, lo condena, lo encadena y lo juzga como culpable ante Dios. Pero la fe que se iba a revelar es la consumación de la fe, el cumplimiento de la obra redentora efectuada por Cristo Jesús. Cristo vivió bajo la ley, obedeció todos los puntos de la ley sin faltar nunca a uno de ellos. Mateo 5, 17 al 20, donde el Señor Jesucristo, él mismo, habla de la ley. Y él dice, no penséis que he venido para abrogar o quitar la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido, ¿qué quiere decir? ¿En quién se cumple toda la ley? En Cristo, no en nosotros. Nosotros no podemos cumplir la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Está hablando del que vive bajo la ley. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está hablando de la fe. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos eran los que más conocían la ley, la enseñaban, la interpretaban e instruían a los demás a cómo obedecer la ley. Y el Señor Jesucristo dice, si ustedes lo que hacen no es mayor que lo que ellos hacen, entonces ustedes no pueden entrar al reino de los cielos. Humanamente nadie podía hacer esto. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor está hablando del cumplimiento de la promesa cuando Él cumplió toda la ley. Entonces, en Cristo, estando en Cristo, mis obras son más grandes que la de los fariseos y que la de los saduceos y que la de los escribas. En Cristo. Eso es lo que Él está hablando aquí. Y eso es lo que Pablo está hablando en el libro de Gálatas, el cumplimiento de esto. Pero mientras que esto se cumple, el pueblo de Israel está preso bajo la ley. Y cada persona que no está así en Cristo está preso bajo la ley. La ley lo tiene apresado, encerrado. En Cristo se cumplen entonces toda la ley y los profetas. La justicia es cumplida en Cristo. El castigo que demanda el romper la ley de Dios es que su ira se derrame completamente sobre el transgresor. Toda la ira de Dios. En este caso Jesucristo vino, obedeció toda la ley. Filipenses 2, 6 al 8 dice que se hizo hombre, siempre se hizo obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios derramó su ira sobre él, siendo él inocente. Fue como uno maldito. Él tomó todo el pecado del mundo, toda la inmundicia, la maldad, el adulterio, los homicidios, las mentiras, el engaño, la traición, la idolatría, la blasfemia. Todo esto fue imputado sobre Cristo, fue puesto sobre él. Y entonces Dios ejecutó su juicio sobre él, derramando hasta la última gota de su ira sobre su Hijo unigénito. Así que el que está en Cristo, no hay ira de Dios contra esa persona. Está el amor. El precio de nuestros pecados fue pagado por Cristo, el cordero inmolado, el sacrificio perfecto, el único aceptable delante de Dios para el perdón de los pecados. Cristo satisfizo con su obra la justicia de Dios. Nada quedó pendiente, nada quedó por completarse. Las palabras del Señor Jesús lo muestran cuando Él dice, consumado es. Ya está completo, no hay nada más que pagar para el que cree en Él. Entonces la ley apresa, encierra al que está en la ley, lo ata, lo tiene atado, lo está señalando, lo está acusando. Ahora la ley como nuestro ayo, regresemos allá a Gálatas, verso 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Los judaizantes le habían enseñado a las iglesias de Galacia a confiar en la ley para completar su salvación. Esto era bien peligroso para estas iglesias, pues los confundía de cuál era el verdadero propósito de la ley. Les enseñaban al revés. Pero Pablo en este verso define claramente la función de la ley en relación con la salvación y se refiere a esta como nuestro ayo. La palabra ayo en griego es paidagogos, ¿sí? Y el ayo, en el contexto que fue escrito, era un esclavo que lo ponían a cargo de los hijos del dueño de la plantación o del lugar donde él tenía sus esclavos. Y él era encargado de los hijos del dueño. Y estos daban crianza, entrenamiento con el objetivo de prepararlos para su mayoría de edad, donde estaban capacitados para ser herederos. En este caso, Cristo, quien es la meta, era la preparación que se le daba para que nosotros en el tiempo propio no estuviésemos bajo la ley. Entonces la ley es ese ayo. En nosotros ahora como trabaja, si estuviéramos fuera de Cristo, es un ayo que nos lleva a Cristo. Pero voy a explicar un poco más esto del ayo, porque hay que mantenerlo en el contexto del verso 19. Si uno lo mira así nada más, el ayo viene a ser como un maestro, es decir, la ley nos enseña, ¿cierto? Nos educa para llegar a Cristo. Pero mire el verso 19, me estoy regresando, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, esto del ayo trabaja de una manera negativa, no positiva. Y van a ver lo que produce, van a ver lo que produce. No era como un maestro simplemente, que preparaba bajo su tutela, sino que se hacía de tal manera que mostraba continuamente o muestra continuamente el pecado y la falta y la necesidad de salir de la transgresión. Voy a ponerle una ilustración. Digamos que nosotros tenemos aquí en la cocina una caja de galletas y hay una niña aquí en la iglesia que le encantan las galletas. No me voy a poner yo, a mí me dicen Cookie Monster, pero no, ya. Pero ponemos a una niña allí de 5 o 6 años con esas galletas. La dejamos ahí sola y le decimos, tú no puedes tocar ninguna de estas galletas, está prohibido que las toques, no te puedes comer ninguna de ellas. Y nos salimos. ¿Qué creen que va a pasar con esa niña? El hecho de decirle está prohibido, nosotros pusimos una ley. Cuando esa niña escucha esa ley, inmediatamente se despierta en ella el deseo de comérselas. ¿Por qué? Porque se prohibió. Si no se las hubiéramos prohibido y están allí, a lo mejor entra y sale y no se las come. Pero como ya se le prohibió, va a estar, sus sentidos van a estar enfocados en eso. Así es la ley, ese es el ayo. El ayo, eso es lo que significa que la ley produce en nosotros más deseo de pecar. Pero Pablo dice, ¿entonces está mala la ley? No, porque la ley en realidad lo que produce en nosotros es el deseo de salir de allí. Es una desesperación a la que nos va a llevar cuando en realidad el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Eso es lo que produce la ley. Cuando usted está en dieta, si usted hace una dieta, ¿no se echa sus escapaditas en la noche al refrigerador cuando nadie le está viendo? ¿Cierto? Está esa tentación de que no debo comérmelo, pero allí está ese postre. ¿Y qué tiene? Una mordida. Pero es que no debe de. La ley le dice que no, pero su ser le dice que vaya y lo agarre. Y ahí está el diablo. Ve y cómetelo, ve, nadie se va a dar cuenta. Y ahí va, abre la nevera, saca el pedazo, y después de que se lo come, dice, ves, te lo comiste, eres un mentiroso, eres un traidor, viene la acusación. La ley trabaja para mostrar nuestra maldad. La ley trabaja para mostrar lo perversos que somos en el corazón y la gran necesidad que tenemos de un Salvador. Mire, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Hizo la ley que nosotros comenzáramos a pecar? No, la ley mostró que nosotros pecábamos. Y lo mostró y lo exaltó mucho más, se ve mucho más grande cuando está la ley. Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Lo que la ley produce en nosotros nos muestra nuestra maldad y produce fruto para muerte porque no aguantamos y terminamos pecando. Estoy hablando de lo natural, sin Cristo. Así que la ley mantiene a la persona atada moralmente y al mismo tiempo produce el conocimiento o la conciencia del pecado. Mire Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante del Señor. Porque por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto produce desde lo profundo del corazón la sensación de culpabilidad y la necesidad imperante de ser redimido o liberado de la ira de Dios. Porque al saber que soy pecador, sé de acuerdo a la ley que la ira de Dios está contra mí. Romanos 7:24. Y cuando me doy cuenta de esto, ¿cuál es la posición? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No me lleva a deleitarme, me lleva a saber que estoy muerto delante de Dios, que su ira está contra mí, que este cuerpo me lleva a pecar contra el Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el clamor que encontramos aquí, que Pablo escribe allí. Romanos 4, verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Dios le dio la ley a Israel para que ellos supieran que eran transgresores. ¿Cuál es la intención del Señor al darle la ley? Mostrarles su necesidad de que sean salvos, porque no hay otra manera de ser salvos más que por la provisión del Señor. Esta necesitada redención que nuestra capacidad natural, moral e impotente no era posible alcanzar por medio de la ley, la tenemos en Cristo. Romanos 3:19-20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, nadie tiene excusa delante de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ahí está la respuesta, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Todo esto es que muestra la ley de nosotros y cómo nos lleva a ser liberados en Cristo Jesús. Martín Lutero, uno de los cerebros de la Reforma, donde la iglesia se separó del catolicismo romano para regresar a las Escrituras, a la palabra, escribió lo siguiente: porque la ley prepara por la gracia, mientras que revela y amplifica el pecado, humillando al orgulloso, para que anhele el auxilio de Cristo. La ley humilla al hombre, le muestra su condición paupérrima de desgracia ante Dios y su necesidad de pedir auxilio, de buscar la salvación. Por eso es tan erróneo, hermanos, decirle a una persona: repite una oración para que sea salvo. Porque le estamos dando algo que hacer y no se puede hacer nada por la salvación. Es erróneo. Niega todo lo que la Escritura nos está diciendo hacer eso. Lo niega. El que viene a Cristo, hermano, está clamando, está pidiendo auxilio, anhela ser liberado de esa maldición del pecado que le muestra el pecado, que la ley lo acusa y lo señala. Hay una desesperación dentro de esa persona por querer la salvación. Yo recuerdo en el año 91, en el mes de enero, el día 12, a las 10:30 de la mañana, cuando este muchacho me dijo: vente mañana porque hay servicio. Yo le dije: no, yo siento que me muero sin el Señor, siento que me muero y no quiero morirme así, yo necesito un Salvador. Yo estaba desesperado en ese momento, yo pedía por una salvación, pero ya el Señor había regenerado mi corazón, ya la ley del Señor me había acusado lo suficiente para yo saber que merecía ir al infierno. Y yo quería un cambio, quería un Salvador, alguien que me rescatara, porque en mí no había nada para ofrecerle al Señor. Y vino ese clamor por Cristo y vino esa confesión de fe. No repetir una oración, pero una confesión de fe. Hoy lo entiendo mejor, que fue una confesión de fe para confirmar algo que el Señor había hecho en mi corazón. Entonces, bajo la tutoría de la ley, es una tutoría disciplinaria donde el hombre finalmente clama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que la ley, como ayo o tutor, cumplía la función de gobierno durante el periodo de inmadurez, como lo hacían los esclavos encargados de esta labor. Estos esclavos eran conocidos, los ayos, eran conocidos por su dureza y su severidad en el trato. Así que este ayo era como un yugo pesado de llevar, era algo incómodo. Esta vida bajo la ley no era una enseñanza gradual de la necesidad de la libertad, pero más bien producía una pasión creciente, un anhelo en aumento por la libertad debido a la opresión del yugo. Eso es lo que produce la ley. La ley lleva al hombre a estar insatisfecho y le enseña cómo él nunca puede llegar a la redención de su vida. Así que en este sentido, la ley muestra el camino hacia Cristo para llegar a ser justificados en él a través de la fe. Justificados, es decir, liberados de la maldición y la impotencia producidas por el yugo de la ley. Cristo es la salida. Gloria a Dios por su ley, porque es como un espejo donde el hombre ve la condición verdadera de su corazón, donde el hombre puede ver la condición exacta de su alma. Cuando una persona lee las escrituras están leyendo en realidad a esa persona y le están mostrando su condición. Por eso, hermano, la psicología no tiene sentido. La psicología pretende conocer el corazón y el alma. La psicología pretende tener la solución a los problemas en el corazón del hombre, pero es un sistema ideado por los hombres. El hombre no tiene la respuesta para el hombre. Dios tiene la respuesta para el hombre. La palabra del Señor es la respuesta para las necesidades del hombre. Esta semana recibí un email de un líder de, creo que está en Costa Rica, animando a los pastores a firmar la declaración de Manhattan, de Manhattan Declaration, que se firmó en Manhattan el año pasado, por un grupo de cristianos. Eran cristianos, católicos y ortodoxos. Y están denunciando, o más bien queriendo proteger el matrimonio y algunos principios morales. Mi respuesta fue esta: qué bien, qué bueno, estoy de acuerdo con esos puntos, pero no puedo firmar jamás una declaración con alguien que niega lo que las escrituras me dicen que es la salvación. No puedo firmar un documento con un católico, no puedo. ¿Por qué? ¿Solamente porque es católico? No, porque él dice que la salvación es por sus obras. Y eso niega la obra de Cristo, eso niega la función de la ley, eso niega el Evangelio. Y mi respuesta a este líder es: qué lástima que líderes cristianos están promoviendo el ataque contra la iglesia del Señor para confundir a la iglesia del Señor y promover el ecumenismo. Pero ¿qué unidad puedo tener yo cuando la palabra me dice que es un solo mensaje, que es un solo propósito, que es una sola ley y una sola fe? Eso no se puede mezclar. No hay manera de mezclarlo. No puedo salirme de allí. ¿Cómo pudiera ir en contra de lo que el Señor dice? ¿Cómo pudiera aceptar que la iglesia necesita ir con un psicólogo para que le aconsejen cuando aquí tiene un pastor, cuando aquí tiene un anciano, cuando aquí hay diáconos que están trabajando con la iglesia del Señor? La palabra del Señor es suficiente. Los líderes que el Señor está preparando aquí son suficientes para tratar con sus necesidades. Llame al pastor, llame al anciano, llame a los diáconos. Busque cuando tenga necesidad. No corra con los psicólogos. Pero el que conoce la necesidad del corazón es Dios. La que abre el corazón es la palabra del Señor. La que penetra como una espada de dos filos es la palabra del Señor. Es claro, es consistente. Yo lo veo una y otra vez. Desgraciadamente se ha puesto la psicología al par de la Biblia. Eso es herético. La ley nos muestra nuestra condición. Aún en el Señor, andando en el Señor, cuando leemos la Biblia está escudriñando nuestra mente y nuestro corazón. Y nos pone en el spot y nos dice: estás mal, arrepiéntete y camina con el Señor. No nos opongamos a lo que Dios puede hacer. Dios es suficiente en su verdad, en su palabra. La ley muestra la necesidad del hombre.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792, 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.